señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al noticiero del mediodía de Radio Martí. Hoy es 25 de julio del 2019. Te saluda José Luis Ramos. Como cada tarde está acá conmigo, Eduardo Luján. Eduardo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
La producción es de Elena Rodríguez. En la redacción está Carmen Stiggers, también Jorge Martínez. La conducción técnica o el ingeniero de sonido es Juan Pendaz. A partir de este momento tendremos para ustedes las noticias de Cuba, Estados Unidos, América Latina y el mundo. Y como siempre lo hacemos con los titulares. Estados Unidos impone sanciones a hijastros de Nicolás Maduro por acusaciones de corrupción en contratos por alimentos.
Cuba es el sistema nervioso central del régimen de Maduro, según afirma alto funcionario de Estados Unidos.
Solo dos presos políticos cubanos han sido beneficiados con el reciente indulto de las autoridades a miles de reclusos.
Bajo el título Cuba, crecimiento o declive, ha muerto la revolución. Sesión en Miami, la conferencia anual de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana.
Tras 12 días de manifestaciones, los puertorriqueños celebran la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló.
Juez federal bloquea restricciones de Trump a solicitudes de asilo en la frontera de Estados Unidos con México.
Corea del Norte lanzó dos misiles balísticos de corto alcance en dirección al mar de Japón. 12.2 minutos al desarrollo de estas y otras informaciones. Y hoy lo hacemos con una noticia titular sobre Venezuela. Estados Unidos impuso sanciones a tres hijastros del presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, por acusaciones de corrupción en contratos por alimentos, según ha publicado el sitio web del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Las sanciones son para Walter Yoser y Josual Gavidia, y además los nacionales colombianos Alex Saab y Álvaro Enrique Pulido. En total son 10 personas y 13 grupos los sancionados.
El secretario del Tesoro dijo en un comunicado que Alex Saab se comprometió con Maduro para dirigir una red de corrupción a gran escala que utilizaron cruelmente para explotar a la población hambrienta de Venezuela.
Y sin el apoyo cubano, el gobierno del disputado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no habría sobrevivido hasta ahora, aseguró Elliot Abrams, representante especial de Estados Unidos para ese país, en entrevista exclusiva con La Voz de América, VOA.
Cuba es el sistema nervioso central del régimen de Maduro, así dijo Abrams. Hay miles de cubanos agentes de inteligencia en todos los órganos del régimen y en el Palacio Miraflores, y creo que no habría sobrevivido sin los cubanos, aseveró.
Los cubanos están haciendo espionaje contra los generales para evitar golpes de Estado, sentenció Abrams. Según él, los generales venezolanos saben que si piensan en generar un cambio de gobierno, el resultado sería semanas y meses de tortura y después muerte, agregó Abrams en su entrevista con La Voz de América.
Más adelante tendremos nuevas noticias relacionadas con Venezuela. 12.4 minutos. Hay noticias de Cuba que vamos a destacar.
Solamente dos presos políticos han sido beneficiados con el indulto anunciado hace 5 días por las autoridades cubanas, según el informe de Yolanda Huerga.
La presa política Onelia Caínza Guzmán, madre de 4 niños, fue indultada el sábado en la prisión de Guantánamo, donde cumplía una condena por atentado.
Y nada más salimos dos, nada más de la prisión de Guantánamo. La política yo sola nada más, que no podía ir a la sede de un paco, pues no volvía para allá y me salía lo mismo de nuevo.
Onelia y su esposo, el también preso político Mirdael Matos Gainza, quien está en libertad condicional, son activistas de la Unión Patriótica de Cuba. Cuba, en la comunidad Cayo de Vertientes del municipio guantanamero de Maicí, el más oriental de Cuba.
Nosotros hemos bajado con un sistema dictatorial que no tenemos miedo a nada.
Aunque las autoridades cubanas usan el sistema penal para criminalizar a los defensores de derechos humanos, juzgándolos y encarcelándolos por delitos comunes como el desacato, la desobediencia o el desorden público, el indulto de 2.604 reos anunciado el viernes solo ha beneficiado hasta el momento a dos presos políticos, Onelia Gainza y Humberto Rico Quiala, residente en el poblado de Palmarito de Cauto, de la provincia de Santiago de Cuba. Rico Quiala no quiso hablar con Radio Martí por temor a las represalias de la seguridad del Estado. Según organizaciones que monitorean la situación de los encarcelados en la isla por razones de opinión, hay más de 50 de ellos cumpliendo prisión por delitos comunes fabricados por la seguridad del Estado. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y siguen las noticias. A las 12:05 minutos, el Servicio de Migración de Panamá ha suspendido la tarjeta de turismo que el gobierno les concedía a los cubanos para viajar allí libremente sin trámites de visa.
La emisión de tarjetas de turismo a ciudadanos cubanos fue suspendida temporalmente porque Panamá está revisando los procedimientos de ingreso como turista al país.
Hace casi 9 meses, el 29 de octubre de 2018, la Embajada de Panamá en La Habana empezó a otorgar las tarjetas de turismo a cubanos que cumplieran los requisitos mínimos para una estancia de 30 días.
A un costo de $20, el documento les permitía hacer compras en la zona libre de Colón.
Cada solicitante debía demostrar su condición de cuenta propista, ser artesano certificado y presentar pruebas de que ya había viajado a Panamá, a otros países también.
Y a las 12:07 minutos, el magnate estadounidense John McAfee fue arrestado el lunes en un puerto de la República Dominicana, apenas unos días después que abandonara Cuba.
Según dijo a la agencia EFE, el portavoz de la policía, Frank Félix Durán, en el yate fueron incautadas armas de diferentes tipos y $83,000, una suma que debería haber sido declarada.
McAfee sugirió más tarde en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter que había sido liberado, información aún no confirmada por las autoridades.
No está claro cómo McAfee pudo atracar en Cuba y permanecer allí durante semanas portando armas, algo que está prohibido estrictamente por las leyes aduanales de ese país.
McAfee había escogido La Habana como cuartel general para lanzarse a la candidatura del Partido Libertario y aspirar a la presidencia de Estados Unidos.
Durante su estancia en la isla, se le vio muy cómodo con el gobierno comunista y aseguró a los medios que no sería deportado a Estados Unidos.
Durante la quinta edición de la conferencia anual CIPCONET, que organiza la Sociedad Interamericana de Prensa, Daniel Haddad, fundador de Infobae.com, denuncia que su sitio digital de noticias es censurado por Cuba, Venezuela y Nicaragua. Desde la sede del evento en Miami, Grisel González informa.
Infobae se caracteriza por llevar la noticia a los usuarios de manera tal que se lleven la sensación de haber vivido el evento o el momento. Ha cambiado la manera en que los usuarios reciben la información.
Bueno, creemos que al usuario, que antes le decíamos el lector, pero que es más que un lector porque también ve y escucha cosas, tenemos que brindarle la realidad lo más parecida posible, ¿no? Entonces, si hay un video, por más fuerte que sea, a lo sumo aclaramos al comienzo. Pero sí, creo que nuestra responsabilidad es brindarle todo lo que podamos a la gente que ingresa a Infobae.
El sitio es censurado en países como Venezuela.
Infobae está censurado en Venezuela desde el año 2014. Sin embargo, llegamos igual a los venezolanos a través de Instant Article en Facebook o de AMP en Google, cosas que no les cuesta mucho bloquear, excepto los días que hay apagones donde le cortan directamente el acceso a Internet a la gente. Pero mientras es Internet, con más dificultad, muchos venezolanos se informan a través de Infobae. Cuba, bueno, es un caso que es increíble que aún se mantenga. Y Nicaragua es otro de los puntos donde hoy ponemos mucha atención porque cada día notamos que son más cercenadas las libertades a los ciudadanos nicaragüenses.
Cuando se refiere a que Cuba aún se mantenga, ¿se refiere a que todavía siga censurado Infobae?
Que se mantenga el régimen, ¿no? Lo complejo que es que la gente tenga tantas dificultades para poder tener internet en sus hogares o en el teléfono, que se tengan que hacer, digo, son muy pocos los privilegiados, el costo de internet es, también es una forma de censura, que la gente no pueda tener una internet barata y simple como tienen en el resto del continente.
Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.
Este es el noticiero del mediodía de Radio Martí, 12:10 minutos, y como había adelantado, vamos ahora con otras informaciones de Venezuela.
Legisladores de Estados Unidos siguen buscando una solución a la crisis en Venezuela, aunque reconocen que la situación se agrava con el paso del tiempo y también con la injerencia de países como Cuba y Rusia. El informe nos llega desde Washington con Jacopo Lucci.
Venezuela sigue siendo un tema importante para los legisladores del Congreso estadounidense, sobre todo considerando el empeoramiento de la crisis humanitaria y el impasse político en Caracas. Sin mencionar la intromisión de naciones extranjeras como Cuba, China y Rusia, tanto que sobre este último país, John Cornyn, senador republicano de Texas, durante un evento en Washington recordó el impacto negativo de Rusia en la búsqueda de una solución a la cuestión venezolana.
Los rusos se dicen a sí mismos cada mañana cuando se levantan. Putin dijo esto específicamente. ¿Dónde están los estadounidenses teniendo problemas y cómo podemos empeorarlos? Así que los rusos están haciendo lo suyo en Venezuela, tratando de empeorar las cosas y ciertamente sin aportar soluciones a ese problema.
Según Cornyn, la crisis venezolana podría crecer hasta convertirse en un problema directo para Estados Unidos, con miles de migrantes venezolanos llegando a la frontera en búsqueda de asilo. Por esa razón, Cornyn asegura que Estados Unidos sigue estando comprometido, pero reconoce la situación de casi estancamiento ahora.
Me gustaría que pudiéramos hacer más, porque si no podemos lidiar con algo como esto en nuestro patio trasero, ¿cuánto más difícil es tratar con otras partes más remotas del mundo?
La esperanza del senador es que esta lucha a largo plazo se pueda resolver, sobre todo teniendo en cuenta los posibles efectos en la geopolítica internacional.
Creo que sería un verdadero golpe para Cuba, Rusia y nuestros otros adversarios.
El objetivo, afirma Cornyn, es seguir trabajando con sus aliados como Colombia para conseguir una solución a la crisis en Venezuela. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
A las 12:12 minutos, la subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kimberly Bryant, dijo que la mortalidad infantil en Venezuela creció 40% entre 2013 y 2016. Bryant, en referencia a las cifras publicadas por el Instituto Brookings, dijo que Venezuela necesita una transición democrática bajo el liderazgo del presidente interino Juan Guaidó para poner fin a tanto sufrimiento.
Y el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, trata de culpar a Estados Unidos por sus apagones. La oposición, en cambio, culpa la corrupción y la falta de inversiones en infraestructura. Este es el informe que nos va a ofrecer ahora la agencia francesa de prensa.
Nicolás Maduro volvió a cargar el miércoles contra Estados Unidos. Esta vez le atribuyó el apagón masivo que afectó el lunes Caracas y los 23 estados de Venezuela.
Es el imperialismo norteamericano.
El lunes todo el país quedó a oscuras por una falla en la central hidroeléctrica de Guri, fuente de 80% de la energía que consume Venezuela. La situación impactó los servicios de transporte, agua y las comunicaciones telefónicas. El gobierno atribuyó el incidente a un ataque electromagnético. La oposición y especialistas responsabilizan en cambio al gobierno por falta de inversión, impericia y corrupción en medio de una aguda crisis económica.
Y hay más noticias a las 12:13 minutos. Informamos que funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar arrestaron y posteriormente liberaron al hijo de 23 años de Winston Cavas, presidente de la Asociación Venezolana de Energía Eléctrica, quien alertó en varias ocasiones sobre la crisis de electricidad en el país. Carolina Alcalde amplía desde Caracas.
Para Provea, una ONG defensora de derechos humanos, se trata de un caso de detención arbitraria que se asemeja al secuestro realizado por un cuerpo de seguridad en el 2018, quienes al no poder detener al padre, se llevaron al niño de tan solo 3 años. El hecho ocurre horas después de que el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente chavista, Diosdado Cabello, instara a iniciar una investigación contra el experto eléctrico por sus comentarios sobre la vulnerabilidad del sector y las advertencias que formuló con fundamentos técnicos sobre la posibilidad de que un nuevo apagón pudiera repetirse.
Anunciando lo que va a ocurrir en Venezuela. Venezuela, anunciando los ataques contra nuestro país y además dónde se iba a atacar. Yo insisto, se abra una investigación contra este ciudadano que puede aparentar ser vidente. Seguramente este se va a declarar perseguido político y ya debe estar pegando la carrera llegando a Colombia.
En tanto, la inestabilidad del sistema eléctrico mantiene a los venezolanos en alerta y zozobra ante la posibilidad de que un nuevo apagón pueda repetirse y las complicaciones para mantener una rutina normal que permita garantizar la calidad de vida. Yvette, una trabajadora de un food truck, le dijo a La Voz de América que espera que ocurra un cambio en el país lo más pronto posible.
Porque esto ya está inaguantable e insoportable. Y hay mucha gente que está sufriendo de verdad por esto. Haya luz o no haya.
El presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, aseguró que el servicio eléctrico está siendo estabilizado y acusó a lo que definió como enemigos de la patria de desconectar el sistema eléctrico. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Bueno, a las 12:15 minutos tenemos ya el pronóstico del tiempo. Lázaro Domínguez, nuestro meteorólogo, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, José Luis, por favor, saluda a Joan ahí, también a Eduardo, por favor, eso, caramba.
Claro, Joan no está hoy conmigo, el que está es Juan Pendaz, Elena Rodríguez y también Eduardo Luján.
Sí, está Juan, pero oye, no, Joan es una magnífica persona.
Sin
pero,
duda. Bueno, el saludo también a los oyentes, ¿no? Dentro y fuera de Cuba.
A Eduardo ahí, a los oyentes de Radio Martí.
Vamos con el tiempo.
Bueno, José Luis, el frente estacionario del norte de la Florida se enlaza con un centro de bajas presiones en las aguas de las costas de la Luisiana, con un débil frente frío extendido que llega hasta las costas de Tampico. José Luis, este sistema de las aguas del Golfo está provocando una zona de convergencia y está estimulando los nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas que esta tarde deben afectar el sur de la Florida y las regiones occidental y central de Cuba, pero estas condiciones deben mejorar a partir de mañana viernes. Vamos al pronóstico para Cuba. Cielos parcialmente nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas en las regiones occidental y central, que serán aisladas en las provincias orientales. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius, llegando a 35 en la región oriental. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquilo en el resto de los litorales. Hasta aquí, José Luis, el estado del tiempo.
Muchísimas gracias, Lázaro. Hasta mañana.
Gracias, José Luis.
Y a las 12:17 minutos, vámonos hacia la conferencia anual de la Asociación para el Estudio de la Economía de Cuba. Acá en Miami se está celebrando esta sesión que hacen anualmente los economistas y otros invitados. Tenemos destacados a Amado Gil, está también nuestra colega Grisel González, y ahora en línea telefónica a Tomás Cardoso, periodistas de Radio y Televisión Martí. Cardoso, muy buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo se desarrolla esta conferencia?
Muy buenas tardes, José Luis, y bienvenido al noticiero estelar de Radio Martí. Aquí estamos en el Hotel Hilton, en el downtown de la ciudad de Miami, a razón de las 9 de la mañana, pues inició la cobertura de la 29 reunión anual de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana. El primer panel, interesantísimo, pues con la intervención de destacados profesores méritos de la Universidad de Pittsburgh, Pensilvania, el profesor y economista, el doctor Carmelo Mesa Lago. El papel que presentó el licenciado, la economía cubana después de 60 años de la revolución, continuidad y cambios. En este sentido, José Luis, pues el académico llegó a la conclusión que aunque no podemos precisar que estamos ante la misma situación de la crisis de los 90, la economía cubana está estancada y en un momento de peligro. Y concluyó Carmelo que Rusia no está en condiciones, a pesar de lo que ha estado diciendo públicamente los últimos días, de sustituir el papel que ha jugado en la economía cubana hasta este momento la colapsada economía de Venezuela, y que China tampoco va a asumir esta situación. Esto es lo que dijo el destacado economista Carmelo Mesa Lago. Por cierto, en ese propio panel interesante fue la intervención del doctor en economía Mauricio de Miranda Parrondo, profesor de la Universidad Javeriana de Cali, Colombia. El tema, el papel de la economía cubana en la recién estrenada Constitución de la República. Según el académico, son malas noticias en el contexto, pues, la presencia en el título 2 de los fundamentos económicos en la Constitución recién aprobada el pasado 17 de abril, pues básicamente los artículos 18 y 19 expresan el control absoluto del Estado sobre la economía cubana, y abundó el especialista que son malas noticias, poniendo en perspectiva que la única posible solución para la crisis económica actual es abrir el estancamiento del mercado del cuentapropismo, que aún está muy limitado dentro de la isla. Eso es lo que ha estado ocurriendo en la sección de la mañana. En este momento está fluyendo otro panel, la política de Estados Unidos hacia Cuba, la pasada y la nueva, presidido por Pedro Freire, que está evaluando el título 3 en este preciso momento de la ley Helberton. También participan en el mismo Rolando Anillo, profesor de leyes de la Universidad de Tulane, y también pues Natalia Delgado, de la Escuela de Leyes de la Universidad de Columbia. Más adelante en este propio panel pues participará también Joaquín Pep Pujol, pues ex
muy destacado, conocido,
muy
claro.
destacado, conocido del Fondo Monetario Internacional, ya retirado, y van a hablar de asuntos de desarrollo y estrategia. José Luis, ese es el plato fuerte de la sesión matutina. En horas de la tarde, pues habrá un panel interesantísimo, de 2:30 a 4:15, hablando de la actual situación del cuentapropismo en Cuba, que estará presidido por Jorge Pérez López, ex funcionario del Departamento del Trabajo. Y más adelante, en horas de la tarde, también se hablará sobre Cuba, Venezuela y Rusia, petróleo, doctores y armas. Todo esto dirigido también por el destacadísimo especialista Jorge Piñón. Eso es todo el plato fuerte en el día de hoy, José Luis.
Recordar que Radio y Televisión Martí estará jueves, viernes y sábado, pues destacando todo lo que suceda en esta conferencia anual de la Asociación para el Estudio de la Economía de Cuba, acá en el sur de la Florida, que reúne a economistas y politólogos. Tomás Cardoso en vivo y en directo acá en el informativo del mediodía. Muchas gracias. Minutos, vamos con noticias de Estados Unidos.
Un juez federal en California decidió bloquear el cumplimiento de una medida de la administración Trump que descalifica una proporción significativa de solicitantes de asilo que llegan a la frontera de Estados Unidos con México. Desde Washington, la explicación con Ioconda Tapia.
El juez federal John Tigard del Tribunal de Distrito Norte de California citó múltiples preocupaciones sobre la norma y su fallo del miércoles dijo que la regla no proporciona protecciones ordenadas por el Congreso que garanticen que cualquier solicitante de asilo en Estados Unidos se retire a un llamado tercer país, la mayoría de ellos en los casos actuales a México, porque puede ser que no esté seguro allí y no tenga acceso a un proceso justo de asilo. Más bien, demuestra de manera afirmativa que es probable que los solicitantes de asilo retirados a México estén expuestos a la violencia y el abuso de terceros, ya que funcionarios del gobierno les nieguen sus derechos según las leyes mexicanas e internacionales y que sean devueltos a los países de donde huyeron de la persecución, escribió el juez Tigard. El juez dijo que el gobierno no le dio a las personas afectadas por la nueva norma y al público la oportunidad de presentar sus opiniones antes de que la regla entrará en vigencia la semana pasada. En respuesta a la decisión, el Departamento de Justicia dijo que el Congreso le había otorgado al fiscal general de Estados Unidos la autoridad para prohibir el ingreso al país de solicitantes de asilo por motivos específicos. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Hay noticia en desarrollo en estos momentos a las 12:23 minutos. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos retomó este jueves la pena de muerte a nivel federal tras 2 décadas inactiva, con el objetivo de traer justicia a las víctimas de los crímenes más horribles. Así dijo el fiscal general William Barr en una nota de prensa. El fiscal general ha transmitido su decisión al Buró de Prisiones y le ha pedido a su director en funciones que programe las ejecuciones de 5 presos federales condenados a muerte. Los 5 reos fueron condenados a muerte por asesinato y también por delitos de tortura y violación contra niños y ancianos, detalló la nota. Tendremos nuevos detalles de esta información en nuestros servicios informativos. Y ahora hay otras noticias. Eduardo Luján.
El presidente Donald Trump se siente triunfante tras la comparecencia del ex fiscal especial Robert Mueller ante el Congreso. El informe también desde Washington con Tony Cano.
Did you actually totally exonerate the president?
No.
El exfiscal especial de Estados Unidos, Robert Mueller, enfatizó este miércoles que no había exonerado al presidente Donald Trump de haber obstruido a la justicia, como ha sostenido el mandatario, durante una audiencia en el Congreso. Trump, en tanto, se declaró ganador. Este es un gran día para el Partido Republicano y se podría decir que un gran día para mí, dijo el mandatario tras el largo testimonio de Mueller sobre su investigación con respecto a la interferencia rusa en la campaña electoral de 2016. La maratónica audiencia de Mueller, quien por primera vez respondió preguntas públicamente sobre su investigación, aparentemente no ayudó a los demócratas que controlan la Cámara de Representantes a iniciar el proceso para un juicio político para defenestrar a Trump. El director del FBI, quien pasó 22 meses investigando lo que concluyó que fue una interferencia sistemática de Rusia en la elección presidencial de 2016 para ayudar a Trump, no quiso discutir el asunto del juicio político. Los demócratas no tenían nada, dijo Trump a periodistas fuera de la Casa Blanca. El informe de Mueller, de 448 páginas y publicado de forma parcial en abril, no llegó a una conclusión con respecto a si Trump obstruyó la justicia con acciones que buscaron impedir la investigación, pero no lo exoneró del cargo. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y hay noticias internacionales a las 12:26 en minutos. Corea del Norte disparó el jueves en dos cohetes no identificados que cayeron en el mar frente a la costa oriental, así indicó el gobierno surcoreano.
Los misiles fueron lanzados desde una zona próxima a la ciudad oriental de Wonsan, afirmó el Estado Mayor Conjunto surcoreano, y ambos cohetes cubrieron unos 430 kilómetros, según se agregó.
En España, el socialista Pedro Sánchez no logró hoy jueves ser investido presidente del gobierno español durante una segunda votación en el Congreso. Su investidura fracasó al abstenerse la formación política de Izquierda Unidos Podemos.
Sánchez obtuvo 124 votos a favor frente a 155 negativos y 67 abstenciones. Ahora el Partido Socialista Obrero Español de Sánchez tiene hasta finales de septiembre para intentar otra investidura.
Si no lo logra, se celebrarán nuevas elecciones el 10 de noviembre.
Y Rusia vive una nueva ola de protestas. Las autoridades impiden a varios activistas opositores presentarse a las elecciones municipales el 8 de septiembre. Nos cuenta con más detalles Joan Andrés.
Uno de los activistas que fue inhabilitado es el conocido líder opositor Alexei Navalny, quien preside un comité de lucha contra la corrupción. Pero a Navalny lo han enviado a prisión por 30 días por convocar una protesta no autorizada por el gobierno. No obstante, su abogada, Olga Mikhailova, afirma que no hay pruebas de que Navalny haya convocado esa protesta.
En el video que la fiscalía mostró, lo vemos en la estación de policía del distrito de Danilovsky, cuando me llama como su abogada. No dieron evidencia de que haya llamado a nadie a protestar y fue sentenciado a 30 días administrativos de detención.
A otros 7 activistas opositores, también inhabilitados para presentarse en las elecciones, se les ha citado a declarar y a otros 2 les han registrado sus casas. Las autoridades argumentan irregularidades en la recogida de firmas para justificar la exclusión de 57 candidatos. El domingo pasado, con Navalny a la cabeza, unas 22.000 personas se manifestaron frente al Ayuntamiento de Moscú para protestar por la exclusión de candidatos opositores. Para Radio y Televisión Martí, Joan Andrés.
Ucrania reportó hoy la detención de un petrolero ruso en el puerto ucraniano de Izmail por su participación en un incidente de noviembre de 2018 en el estrecho de Kerch, que resultó en la incautación de 3 buques ucranianos por parte de fuerzas rusas.
El servicio de seguridad ucraniano dijo que el buque, que ahora se llama Nika Spirit y que anteriormente se llamaba Neyma, fue identificado y detenido tras entrar en el puerto de Izmail.
Neyma fue utilizado para bloquear el estrecho de Kerch, aguas que separan la península de Crimea, territorio ucraniano, anexionado por Moscú en 2014 y Rusia.
Señoras y señores, 12:29 minutos, hay noticia en desarrollo. Un juez de Brasil retiró parte de los cargos en el proceso en que el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva es acusado de corrupción tráfico de influencia, lavado de dinero y asociación ilícita por supuestamente haber favorecido los negocios de la empresa constructora Odebrecht en Angola. Un juez federal absolvió al exmandatario de los cargos de asociación ilícita y lavado de dinero, pero mantuvo los de corrupción y tráfico de influencias, así como una de las acusaciones de lavado de dinero. Nuevos detalles en nuestros servicios informativos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
¿Qué tal? Bienvenidos a la segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí. Te saluda José Luis Ramos, me sigue acompañando Eduardo Luján. Como siempre, el ingeniero de sonido Juan Pendaz y la producción es de Elena Rodríguez. Hoy es 25 de julio del año 2019. Todavía tenemos nuevas informaciones de Cuba, Estados Unidos y del resto del mundo a partir de ahora, pero lo hacemos repasando titulares. Estados Unidos impone sanciones a hijastros de Nicolás Maduro por acusaciones de corrupción en contratos por alimentos. Cuba es el sistema nervioso central del régimen de Maduro, así afirma alto funcionario de Estados Unidos. Solo dos presos políticos cubanos han sido beneficiados con el reciente indulto de las autoridades a miles de reclusos. Tras 12 días de manifestaciones, los puertorriqueños están celebrando la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló. Un juez federal ha bloqueado restricciones de Trump a solicitudes de asilo en la frontera de Estados Unidos con México y Corea del Norte lanzó dos misiles balísticos de corto alcance en dirección al Mar de Japón. A las 12:31 minutos, pues vamos a destacar noticias de Cuba.
La subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kimberly Breyer, acusó al gobierno de Cuba de tener prácticas feudales y explotadoras.
Por medio de Twitter, bajo la etiqueta numeral Revolución Fallida, Breyer dijo que el régimen comunista cubano obliga a empresas extranjeras a pagar a los trabajadores a través del gobierno.
Precisamente el gobierno toma el 80 al 96% de los salarios, dijo Breyer.
La diplomática estadounidense concluyó su mensaje diciendo que es una práctica feudal y explotadora y que el régimen cubano debe dejar de culpar y empezar a reformar.
Y durante el accidente de Chernóbil, cerca de 10.000 cubanos se encontraban en tierras soviéticas, muchos de ellos entre 18 y 30 años de edad. El gobierno cubano optó por impedirles regresar a la isla. Al respecto, Luis Guardia conversó con el investigador José Alberto Gutiérrez y el estudiante de ingeniería cubano Pelayo Galante, quien es una de las tantas víctimas de este incidente.
Un extenso trabajo investigativo de José Alberto Gutiérrez, publicado en el portal digital Cibercuba, ha vuelto a poner en tela de juicio las secuelas del fallido accionar del régimen castrista y las autoridades soviéticas.
Las secuelas que más yo encontré son secuelas psicológicas, ¿no? Hubo personas que durante mucho tiempo cualquier enfermedad que se le presentaba a ellos, a su familia, lo primero que sospechaban eran que eran víctimas de, podrían haber sido víctimas de la radiación.
Los efectos de este tipo de radiaciones pueden manifestarse mucho tiempo después. En 2016, Pelayo Calante recibió una triste noticia.
Yo tuve un tumor en la tiroides izquierda, que bueno, ya pasé una cirugía y me fue creciendo. Yo pues no le hacía caso y llegó un momento que ya tenía un tumor bastante grande. Fui al médico, fui a diferentes especialistas, me hicieron biopsias, el endocrino me atendió y el cirujano que me atendió, cirujano de cuello, al verme me preguntó si yo tenía familia con problemas de tiroides y yo le dije que no y él inmediatamente que me vio me dijo, ¿tú tuviste un accidente nuclear?
Afortunadamente el ingeniero nuclear Pelayo Calante puede hoy contar su historia. Según el artículo de José Alberto Gutiérrez, miles de estudiantes cubanos estuvieron cerca de la central nuclear de Chernóbil, cautivos por un régimen que prefirió la solidaridad con la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas antes de preservar las vidas de sus nacionales. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Hay otra información relacionada con Cuba. El canciller ruso Sergei Lavrov se reunió ayer por separado en La Habana con el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel y el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista, Raúl Castro, para celebrar lo que calificó como el excelente estado de las relaciones bilaterales.
Se analizaron además temas de la agenda internacional, indicaron medios estatales, pero sin ofrecer más detalles.
Lavrov viajará hoy a Brasil para participar en la reunión de ministros de Exteriores del Grupo BRICS, que está integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.
Y el diputado del Partido Nacional y exministro de Uruguay, Jaime Trobo, amigo incondicional de la causa por la libertad de Cuba, falleció el miércoles a los 62 años de edad a causa de un cáncer.
En 2015, en un breve intercambio que se produjo cuando Raúl Castro ingresaba a la sala de la Asamblea General para asistir a la ceremonia de asunción del presidente Tabaré Vázquez, el diputado Trobo le expresó al gobernante cubano: libere los presos políticos en Cuba.
Este intercambio fue presenciado por varios legisladores y visitantes presentes, entre ellos el rey Juan Carlos de España, el presidente Humala de Perú y otros jefes de Estado.
En 2017, en uno de los muchos encuentros sobre la democracia en Cuba, el diputado uruguayo aseveró que visibilizar a los que plantan batalla al régimen cubano es la gran deuda de Latinoamérica.
Música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
A las 12:36 minutos en Noticias de América Latina, y lo hacemos con una titular. El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, anunció su renuncia y dijo que espera que su decisión sirva como un llamado a la reconciliación nacional. Aquí parte de su mensaje.
Hoy les anuncio que estaré renunciando al puesto del gobernador efectivo el viernes 2 de agosto del 2019 a las 5 de la tarde. Espero que esta decisión sirva como un llamado a la reconciliación ciudadana que tanto necesitamos para seguir adelante teniendo el norte, el bienestar de Puerto Rico. Culmino mi mandato y lo más que deseo es la paz y el progreso para nuestro pueblo. La transformación y el progreso no están vinculados a una sola persona. Es producto del trabajo unido de un pueblo. Que la fuerza unificada del pueblo se pueda canalizar en energía constructiva. Que la ley, el orden y el progreso sean parte esencial de esa receta. Que optemos por crear y construir instituciones que respondan a la gente y no produzcan caos y desgobierno. Dios proteja a Puerto Rico.
Y después de 12 días de manifestaciones y una tensa espera, los puertorriqueños celebran el anuncio de la renuncia de Rosselló. Desde San Juan, informa Michelle Saguet.
El viejo San Juan estalló de alegría cuando se supo que había renunciado Rosselló, cuyo gobierno había estado asediado tras la filtración de mensajes de chat ofensivos y por acusaciones de corrupción. Laisne Alves y José Rodríguez estuvieron en las protestas y luego en la celebración.
Se debió haber hecho desde un inicio, antes de hacernos sufrir, pero tarde, pero finalmente lo hizo. Así que aquí estamos celebrando, estamos súper contentos, hemos demostrado que el pueblo puede.
Queremos que Ricky se saliera, no solamente por todas las obscenidades y los insultos que hizo en el chat, sino por toda la corrupción que llevamos aguantando por cuatrienios, por décadas. Este es el punto de ebullición y Puerto Rico se dio a respetar.
En la Florida, estado donde viven más de 1 millón de puertorriqueños, los senadores por ese estado, Marco Rubio y Rick Scott, también reaccionaron al anuncio de la renuncia de Rosselló. El senador Marco Rubio dijo en un comunicado que la renuncia de Rosselló es una oportunidad para que Puerto Rico emerja de lo que denominó esta pesadilla. Dijo que hay que comprometerse a trabajar en nombre de los puertorriqueños para garantizar que las personas en la isla no sufran las consecuencias de las inaceptables acciones de políticos corruptos. Mientras que el senador Rick Scott dijo que su esperanza es que los nuevos líderes se enfoquen en mejorar la vida de las familias puertorriqueñas y reconstruir la confianza del pueblo creando empleos, mejorando la educación y la seguridad de la isla. Desde San Juan, Puerto Rico, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Saguet.
Te seguimos contando cómo está Cuba y el resto del mundo, y recuerde que más adelante en los deportes, por ejemplo, hoy tenemos que los cubanos Yoenis Elías y Joan López salvaron los partidos en la jornada del miércoles en las ligas mayores. También Alejandro Escalona, como siempre, nos traerá su siempre esperada sección de entretenimiento. Mantenga la sintonía, 12:39 minutos.
Y estudiantes nicaragüenses recuerdan hoy con una marcha la masacre de universitarios durante la dictadura de Somoza y a otros tres estudiantes asesinados por el régimen de Daniel Ortega el año pasado. Las autoridades han prohibido la manifestación.
Los estudiantes universitarios de Managua marcharán a tarde de este jueves en la capital, a pesar que la policía, al servicio del régimen de Daniel Ortega, no otorgó permisos para esta actividad. Incluso, en un lenguaje despectivo, la tarde de este miércoles dieron a conocer una nueva disposición.
No autorizar la actividad que pretenden realizar individuos que dicen ser estudiantes. Algunos de los individuos que firman el escrito poseen antecedentes delictivos, entre otros delitos, por consumo y expendio de drogas, así como por tenencia y uso ilegal de armas de fuego.
Los estudiantes pretenden conmemorar la masacre de universitarios el 23 de julio de 1959 por el dictador Somoza y tres estudiantes universitarios asesinados el 23 de julio pero 2018 por Daniel Ortega. Los jóvenes aseguran que no tienen miedo y van a desafiar hoy al régimen de Daniel Ortega.
Ejerciendo nuestro derecho establecido en la Constitución Política, que nos concede el derecho a la libre reunión, movilización y manifestación, apegándonos a la ley y tratando de evitar que el régimen brinde alguna excusa para negárnoslo, hemos hecho llegar una notificación formal, la cual ha sido negada en base a falsas acusaciones en contra de nuestra integridad. A pesar de la negativa de la Policía Nacional, reafirmamos nuestra convocatoria haciendo uso de nuestros derechos constitucionales. La marcha va. ¡Que vivan los estudiantes!
¡Que vivan!
¡Viva Nicaragua Libre!
¡Viva!
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
También en Nicaragua, el jefe del ejército, Julio César Avilés, negó que hayan paramilitares y dijo que la institución ha sido víctima de una campaña brutal de desprestigio en el marco de las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega.
Avilés destacó que el ejército fue la primera entidad que respaldó el diálogo para solucionar la crisis de Nicaragua y que la jefatura militar no se va a dejar presionar porque, según él, no hay titular de prensa ni redes sociales que valgan porque la institución se encuentra firme.
La oposición exige al ejército que desarme a los grupos paramilitares ligados al gobierno y acusados junto con la policía de la muerte de cientos de personas durante las protestas contra Ortega que comenzaron el 18 de abril de 2018.
Y la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México presentó denuncias contra 375 funcionarios federales y estatales por violaciones a los derechos humanos en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala.
En un comunicado, la Comisión Nacional detalló las irregularidades cometidas por funcionarios que no preservaron el lugar y los indicios, huellas o vestigios de los hechos delictivos, y además presentaron evidencias de que en todos los niveles de gobierno se cometieron actos de obstrucción a la justicia.
Los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron en septiembre de 2014 en el municipio de Iguala a su regreso de una protesta contra las autoridades locales.
A las 12:42 minutos, cientos de migrantes centroamericanos siguen saliendo de sus países en busca de refugio. La información la tiene Jorge Orellana.
Los guatemaltecos, hondureños y salvadoreños siguen saliendo de sus países en busca de refugio y no solo viajan a Estados Unidos. Los migrantes salen de las naciones centroamericanas por diversas causas, especialmente económicas y de seguridad ante el aumento de la violencia. Armando de Paz, director de estrategia de Cristo SAB, dijo que los centroamericanos siguen saliendo de sus países en busca de mejores oportunidades.
Pero en todo el mundo, hondureños va casi tirando los 40.000 solicitantes de refugio. Salvadoreños y guatemaltecos están alrededor de los 60.000. Tener un índice tan alto de solicitantes de refugio, El Salvador es el sexto país con más solicitantes de refugio en el mundo. Y no se queda tan lejos Honduras y Guatemala.
En tanto, el gobierno estadounidense del presidente Donald Trump se quejó de la tiranía de un sistema disfuncional que permitió el bloqueo judicial de las medidas que había adoptado para restringir el asilo y prometió recurrirlo. El gobierno se refiere al fallo del juez federal de California que dejó en suspenso las restricciones al asilo decretadas la pasada semana por la Casa Blanca y destinadas a impedir que los migrantes pidan asilo en Estados Unidos. Previa a esa decisión, el presidente Donald Trump dijo:
We respect the courts very much. That helps us very much at the border.
The numbers are way down at the border, which is a good thing. Apprehensions are way down because Mexico has now 22,000 soldiers.
Hoy apreciamos respetando mucho a los tribunales. Eso nos ayuda mucho en la frontera. Los números están muy por debajo de la frontera, lo que es bueno. Y eso es porque México tiene en la frontera 22,000 soldados, dijo el presidente Donald Trump. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
En medio de las amenazas de sanciones económicas del presidente Donald Trump a Guatemala, porque no firmó el acuerdo de tercer país seguro, surge la controversia entre autoridades del gobierno y la Corte de Constitucionalidad. Eugenia Sagastume nos dice más desde la capital guatemalteca.
El presidente Jimmy Morales responsabilizó a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad por esta situación.
Abusaron de su investidura emitiendo una resolución contraria a derecho. El organismo ejecutivo siempre fue muy consciente de las medidas que el gobierno norteamericano podría tomar si negábamos el apoyo. Ahora espero que cada actor involucrado asuma su responsabilidad.
Y la Corte de Constitucionalidad respondió a través del magistrado Bonerje Mejía.
No podemos asumir responsabilidades por acciones de otros funcionarios públicos con impacto para Guatemala.
En el caso tercer país seguro, la Corte de Constitucionalidad no le prohibió ninguna acción al presidente de la República. La resolución únicamente señaló el procedimiento establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala para la firma de un convenio de esa naturaleza.
A raíz de esta situación, la Comisión Permanente del Congreso de la República presentó una acción en contra de tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad, mientras que el ministro de Gobernación, Enrique Degenhardt, asegura que las sanciones se harán efectivas si no se firma el acuerdo de tercer país seguro. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Hay noticia en desarrollo, 12:46 minutos en el noticiero del mediodía de Radio Martí. Las autoridades colombianas capturaron a 9 personas relacionadas con actos de corrupción en el ejército, 4 miembros en activo, 2 oficiales retirados y 3 civiles, así informó la Fiscalía. Estas 9 personas fueron detenidas por los delitos de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, celebración indebida de contratos y concierto para delinquir. Detalles en los noticieros de Radio Martí. Hay tiempo para noticias internacionales.
En Kabul, capital de Afganistán, al menos 12 personas murieron y otras 41 resultaron heridas en 3 atentados con bombas, según informó hoy el Ministerio del Interior.
2 de ellos fueron dirigidos contra un autobús que transportaba empleados del gobierno afgano, mientras que el objetivo del tercer ataque aún no está claro.
Y Naciones Unidas expresó su preocupación sobre las tensiones en el Estrecho de Hormuz. Carmen María Rodríguez informa desde la sede de la ONU en New York.
El martes, los dueños del buque Stena Impero bajo bandera inglesa lograron hablar con miembros de la tripulación de la nave que el viernes pasado y a la fuerza fue tomada y abordada por la Guardia Revolucionaria de Irán. La toma de la nave ocurre en el momento de un aumento en tensiones entre Teherán y Londres. Al respecto en Naciones Unidas, Farhan Aziz Haq, vocero adjunto de la Secretaría.
The Secretary General takes note of the various initiatives considered regarding the situation in the Gulf region.
El secretario general toma nota de las distintas iniciativas que se realizan en relación a la región del Golfo. El secretario general espera sinceramente que todos los estados miembros involucrados ejerzan máxima moderación durante este tiempo de aumento de tensiones. El vocero adjunto de la secretaría reiteró la necesidad de que sean respetados los derechos y deberes relacionados a la navegación incluso en el estrecho de Hormuz y aguas adyacentes. La tripulación de Stena Impero está compuesta por marineros de India, Latvia, Rusia y las Filipinas, por lo que el incidente cobra relevancia internacional. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
La Organización Mundial de la Salud confirma que el ébola sigue contenido en la República Democrática del Congo. Laura Quiñones tiene esta información desde Radio ONU en New York.
Unos 19 trabajadores de salud fueron desplegados en Goma para responder al caso reportado en esta ciudad y rumores de que el paciente habría tenido contacto con dos personas que viajaron a otras provincias han sido despejados. En los últimos 21 días se han confirmado 254 nuevos casos de ébola, la mayoría en Beni, Malabaco, Madimba y Kadwa. Desde que comenzó la epidemia se han reportado 2.498 casos confirmados y 1.743 muertes. La semana pasada la OMS declaró el brote como una emergencia sanitaria de preocupación internacional.
Sí, señor, dos estudios científicos publicados el miércoles dicen ofrecer evidencia clara de que el aumento de las temperaturas globales durante los últimos 150 años ha sido mucho más rápido y generalizado que cualquier periodo de calentamiento en los últimos 2.000 años.
Las investigaciones se publicaron en Nature y Nature Geoscience.
Desde principios del siglo XX, la temperatura media de la Tierra ha aumentado en aproximadamente 2 grados Fahrenheit. El consenso científico apunta al aumento en la quema de combustibles fósiles que arrojan dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero que atrapan calor en el aire.
Los nuevos estudios indican que el ritmo de los cambios climáticos actuales no tienen paralelo en la historia, según sus autores.
Y los científicos han notado que a medida que el uso de la tecnología se vuelve más frecuente, las personas también aumentan de peso. Bueno, un estudio de la Universidad de Rice analiza si existe un vínculo entre los hábitos tecnológicos y la obesidad. Miguel Ángel Rivera, los detalles.
¿Alguna vez ha estado en diferentes páginas en redes sociales y se ha preguntado a dónde se le fue el tiempo? Richard López, investigador en neurociencia cognitiva y psicología, dice que este tipo de multitarea inconsciente en varios dispositivos digitales está vinculada a la obesidad.
Vemos un aumento bastante interesante en las tasas de obesidad y en la obesidad infantil, casi al mismo tiempo que los teléfonos cambian de teléfonos plegables a teléfonos inteligentes.
Los investigadores encuestaron a 132 adultos en edad universitaria. La consulta hizo preguntas a los participantes, tales como con qué frecuencia se distraen por las notificaciones en su teléfono. Los investigadores también midieron la grasa corporal de los participantes.
Encontramos que aquellos que reportaron realizar múltiples tareas con más frecuencia con sus dispositivos tenían un mayor riesgo de obesidad.
Luego, a 72 de los participantes se les tomaron imágenes cerebrales.
Encontramos una relación en la que aquellos que realizan muchas actividades multitarea tienen más actividades relacionadas con la recompensa en los sistemas cerebrales que conducen la conducta alimentaria.
López dice que se necesitan más estudios que hagan un seguimiento de las personas a lo largo del tiempo para ver si la obesidad genera una multitarea sin sentido con dispositivos digitales o si las personas que cambian de dispositivo se vuelven obesas con el tiempo. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Claro que sí, en el informativo del mediodía y deportes, y en los deportes cubanos, Orrobenis Elías y Joan López, según informa nuestro colega Edemio Nava, salvaron partidos de la jornada el miércoles en las ligas mayores. Mucho más adelante.
Muchas gracias, saludos amigos. El pitcher cubano Joan López salvó su primer partido en la actual temporada de las Grandes Ligas de Béisbol en el triunfo del equipo de Arizona 5-2 ante los Orioles de Baltimore. López, natural de Nueva Gerona, lanzó la novena entrada y retiró a los tres bateadores a los cuales se enfrentó y de esa forma bajó su promedio de carreras limpias a 2.72. Por su parte, el pitcher zurdo de Guantánamo, Roenis Elías, llegó a 13 salvamentos en el éxito del cierre el 5-3 ante los Vigilantes de Texas. De esa forma, Elías bajó su efectividad a 4.70. Asimismo, el pelotero cubano-estadounidense Almora Jr. ayer miércoles conectó su 10º jonrón. Además, disparó un sencillo en el triunfo de los Cachorros de Chicago 4-1 ante San Francisco. Chicago, primer lugar por la división central de la Liga Nacional. El equipo de San Luis le ganó ampliamente 14-8 a los Piratas de Pittsburgh. Cleveland 4-0 a los Azulejos de Toronto. San Diego dispuso de los Mets de Nueva York 7-2. Y aquí el cubano Eric Hosmer se fue de 3-1 con una impulsada, mientras que Soler, el habanero, se fue de 3-0 en la victoria por la vía de la lechada del Kansas City, 2-0 ante los Bravos de Atlanta. En los otros partidos de ayer miércoles en las Grandes Ligas, el cubano John Jay se fue de 4-1, Joan Moncada de 4-1 en la derrota del equipo de los Medias Blancas de Chicago, 2-0 ante los Marlins de Miami. Boston perdió 3-2 ante el equipo de Tampa. Guillermo Heredia, el matancero, de 3-1 con impulsada. Washington 3-2 a los Rockies de Colorado. Aquí el habanero Yonder Alonso disparó 2 dobles. Y finalmente, el equipo de Filadelfia derrotó al Detroit 4-0. El Milwaukee 5-4 a los Rojos de Cincinnati. Grandal de 3-1 con 2 impulsadas. Candelita Iglesias de 4-1. Y el Houston 4-2 al Oakland. Houston, primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana. Yuriel Urriel conectó un sencillo en 3 turnos al bate. En boxeo, el cubano Yuriorkis Gamboa se encuentra listo para su pelea de pasado mañana sábado en Baltimore. El puertorriqueño Rocky Martínez pelea eliminatoria por el título de las 130 libras de la Organización Mundial de Boxeo. Y el jugador del equipo de Cleveland, Kevin Love, dijo que no a Estados Unidos en el Campeonato Mundial de Baloncesto de la FIBA, que se efectuará este verano en China. Por último, quiero señalar que Evan Holyfield, hijo del ex campeón mundial de los pesos completos Evander Holyfield, firmó un contrato promocional con la compañía Main Events para hacer su debut profesional en el peso super welter. A nivel amateur, Holyfield perdió con los cubanos Pablo Romero y Julio Quintana. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Y ahora vamos con Alejandro Escalona para que nos ofrezca las últimas noticias en el mundo del entretenimiento.
Jake Cahill himself, Rick Dalton. And to my left is Rick Stutt Double Cliff Booth.
El actor Rick Dalton ganó fama y fortuna protagonizando westerns en la televisión en la década de los años 50, pero ahora, tiempo después, le cuesta encontrar trabajo, un buen trabajo, un empleo en un Hollywood que ya no reconoce.
That your son?
No, it's my stunt double, Cliff Booth.
Last night we watched it.
Esa es básicamente la historia de la más reciente obra de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood.
Blade Runner's job is to hunt down replicants, manufacture humans you can't tell from.
El miércoles se realizó en los Países Bajos el funeral del actor holandés Rutger Hauer, mejor conocido por su papel en el clásico de ciencia ficción Blade Runner, quien falleció el 19 de julio después de una breve enfermedad. Tenía 75 años.
Mr. Deckard, Dr. Eldon Terrell.
Hauer apareció en un total de más de 100 películas holandesas e internacionales. Ganó un Globo de Oro en 1988 por su papel en Escape from Sobibor.
What I didn't know was they were looking for me.
En Blade Runner, Hauer hizo el papel del androide Roy Batty, adversario del Blade Runner, Rick Deckard, interpretado por Harrison Ford.
If I didn't pay, words can say.
El director holandés Paul Verhoeven, quien hizo películas y series de televisión con Hauer, dijo que el actor fue para él lo que Marcello Mastroianni fue para Fellini. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
minutos, un momento de repasar los titulares. Estados Unidos impone sanciones a hijastros de Nicolás Maduro por acusaciones de corrupción en contratos por alimentos. Cuba es el sistema nervioso central del régimen de Maduro, afirma alto funcionario de Estados Unidos. Solo 2 presos políticos cubanos han sido beneficiados con el reciente indulto de las autoridades a miles de reclusos. Y bajo el título Cuba, crecimiento o declive, ¿ha muerto la revolución? Sesiona en Miami la conferencia anual de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana. También un juez federal bloquea restricciones de Trump a solicitudes de asilo en la frontera de Estados Unidos con México. Y Corea del Norte lanzó 2 misiles balísticos de corto alcance en dirección al mar de Japón.
Radio Martí Noticias.
Hoy tuvimos en la producción a Elena Rodríguez, en la redacción Carmen Stigers y Jorge Martínez. El ingeniero de sonido Juan Pendaz me acompañó. Eduardo Luján, soy José Luis Ramos. Muy buenas tardes.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com.